Un primer punto que yo quiero compartir de manera muy breve son los antecedentes del movimiento indígena en donde se perfila ya el pensamiento de los pueblos originarios de México en particular y de nuestra América en general. En México, en esta parte de los antecedentes, cabe destacar, por ejemplo, que la década de los años 70 hubo en México una intensa movilización de los pueblos indígenas a través de diversas organizaciones. Por ejemplo, yo fui presidente de Nechicolistli Tlenahuatlahtoa Masehuatlamachtiani. Eso significa Organización de Profesionistas Nahuas Asociación Civil, que surge en noviembre de 1973. También hubo otras organizaciones de carácter nacional, como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que celebró su primer congreso en 1975 en Pátzcuaro, Michoacán, ¿no? Más tarde, la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, Asociación Civil. Menciono estas tres, pero hay otras más de carácter regional y local que, como digo, actuaron en la década de los 70, ¿sí? Y estas organizaciones indígenas plantearon justamente un pensamiento propio desde los indígenas, desde los pueblos indígenas, digamos, tratando de cuestionar el Estado Nacional homogéneo, lingüística y culturalmente, que permeó todo el siglo XX en México y podríamos decir en toda América Latina, ¿no? Es decir, nosotros planteamos una participación de los pueblos indígenas para poder perfilar una nación multicultural y multilingüe desde la década de los 70, ¿no? Este movimiento de los 70 trasciende más tarde en el movimiento continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que transcurrió en todo el continente, ¿no? Particularmente en México se desarrolló el movimiento 500 años de resistencia indígena, ¿no? Estoy hablando de 1992, ¿no? Y esta movilización de los 500 años, en el caso de México, dio margen a la primera reforma constitucional para reconocer la presencia de los pueblos indígenas en el proyecto nacional. Es decir, en el artículo 4, por ejemplo, estoy hablando de 1992, la primera reforma, por primera vez se reconoce en México la presencia contemporánea de los pueblos indígenas. Y bueno, en esta reforma, por ejemplo, empieza diciendo: México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Y yo digo en varias oportunidades que es un verdadero poema, pensando precisamente porque en el siglo XX predominó la idea de una nación homogénea lingüística y cultural. Este movimiento del 92, que si bien trasciende al ámbito de la reforma de la Constitución, no trasciende al ámbito de las estructuras académicas, ¿no? A las diferentes estructuras de la sociedad mexicana. Y no fue hasta 1994, en enero, cuando surge el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Realmente el Ejército nos siembra a todos, a los empresarios, a los sindicatos, a los académicos, a los políticos y desde luego al Estado mismo, ¿no? Y entonces, no quiero detenerme mucho en esto, pero sí ustedes saben que hubo una intensa discusión, ¿no?, que finalmente el Estado mexicano firmó los acuerdos de San Andrés Larraínza, ¿no?, en 1996, para reconocer los derechos culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Y estos acuerdos de San Andrés se reafirman en la reforma constitucional del 2001. Ahora el reconocimiento del carácter pluricultural de la nación mexicana se inscribe en el artículo 2. ¿No? Y dice lo mismo, ¿no? México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas y sigue desde luego el texto de la Reforma, ¿no? Ahora, todo este movimiento que transcurre en los 70s y más tarde en el 92 y en el 94, se puede ya leer bastante bien en lo que ocurre ya a principios de este siglo, del siglo XXI. ¿Cómo se puede leer? Ya dije, la Reforma Constitucional del 2001, en donde se reafirma el carácter pluricultural y multilingüe de la nación. Pero también se puede apreciar en la creación de instituciones, ¿no?, que van a posibilitar empezar a zanjar, a desarrollar con acciones, digamos, para empezar a desarrollar el reconocimiento de la diversidad. Por ejemplo, en 2001 se crea dentro del Ministerio de Educación, que en México le llamamos Secretaría de Educación Pública, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe a nivel de prácticamente de subsecretaría, ¿no? Surgió en 2001 con mucha fuerza política, con mucha capacidad de incluso de concertación con los distintos niveles educativos, ¿no? Es decir, una coordinación que promovía y promueve, porque existe la coordinación, la educación intercultural desde el preescolar hasta la universidad. También la propia Coordinación General, por ejemplo, promovió y acompañó y asesoró la creación de universidades interculturales bilingües. En México hoy día tenemos por lo menos 15 universidades interculturales bilingües. Algunas son universidades interculturales bilingües, otras son universidades indígenas interculturales, pero más o menos tienen el mismo propósito, ¿no? Reconocer, ¿no?, la diversidad cultural del país, y las carreras universitarias que se imparten en ellas tienen ese propósito, que el egresado de la licenciatura pueda tener un desempeño para promover precisamente el reconocimiento y el desarrollo del el carácter pluricultural de la nación, ¿no? En 2003, por ejemplo, se aprueba por el Congreso la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 2003. Se aprueba, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y consecuentemente, a raíz de esta ley, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y lo más importante es que el espíritu de la ley, que reconoce que en México no tenemos una lengua oficial o una lengua nacional, reconoce las lenguas originarias de México, que son alrededor de 65, como lenguas nacionales, al igual que el español. Entonces, pues de alguna manera significa un paso importante, aunque obviamente no recoge todo lo que se firmó en 1996 en los acuerdos de San Andrés. Pero yo digo que es un avance. Yo siempre he sido optimista, por lo menos de 2000 para acá, ¿no? ¿Qué otros aspectos de este pensamiento que se desarrolla en los 70s, como digo, pasando por el 92 y el 94? La demanda, que en su momento fue un planteamiento de avanzada, el desarrollo de la educación bilingüe, bicultural para los pueblos indígenas en la década de los 70, que realmente era un planteamiento de avanzada, porque todavía en 1978 la Secretaría de Educación Pública implantó el Programa Nacional de Castellanización, a secas. Y en contraparte, los pueblos indígenas propusieron la educación bilingüe y cultural, que a partir de los acuerdos de San Andrés del 96 trasciende a la educación intercultural bilingüe para todos los mexicanos, ¿no? Por lo menos en los acuerdos así está planteado. No se está instrumentando todavía, sin embargo, a través de las universidades, a través de proyectos de diversas asociaciones civiles, empieza ya a apuntar hacia eso, una educación intercultural bilingüe para todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque los hermanos zapatistas decían que mientras la sociedad mestiza, mayoritariamente mestiza, la sociedad nacional, no reconozca la importancia y el valor de las lenguas mexicanas, de las lenguas nacionales, pues siempre habrá prejuicios y actitudes racistas y excluyentes, ¿no? Ahora, ¿cómo trasciende desde mi punto de vista este planteamiento de los pueblos indígenas, este pensamiento que se desarrolla sobre todo en los 70, pasando los otros dos momentos que ya he señalado, ¿no? A través de la educación intercultural bilingüe para todos los mexicanos, ¿no? En 2014, por ejemplo, en mayo del 2014, el secretario de Educación Pública, no el actual, sino el anterior, don Emilio Chofet-Chemor, planteó un programa de educación intercultural como una propuesta transversal a todo el sistema educativo, ¿no? Y esto me parece que es importante. Por lo menos yo y muchos otros, ¿verdad?, estamos convencidos desde el planteamiento de pueblos indígenas que en tanto la sociedad mayoritariamente mestiza no conozca, no valore y dignifique la presencia de las lenguas y culturas en el proyecto de nación, siempre habrá actitudes racistas y excluyentes. Y todo lo que dice la Constitución en su artículo segundo quedará en retórica. Bien, voy a ir terminando. 5 minutos. Entonces, la mirada hacia adelante, por lo menos en México, es una educación intercultural bilingüe para todos los mexicanos a través del sistema educativo. Y eso estamos hablando ya del siglo XX. Desde la declaración de la UNESCO del 2001, que reconoce que una de las mayores riquezas de la humanidad es la diversidad y el diálogo de saberes, ¿no? Junto con este desarrollo del pensamiento indígena, reivindicando primero la educación bilingüe y cultural, y como digo, a principios de siglo, la educación intercultural bilingüe, se ha venido desarrollando un movimiento de literatura en lenguas indígenas, ¿no? Por cierto, en 94, cuando surgió el movimiento zapatista, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y que a partir de diciembre pasado ya es Secretaría de Cultura o Ministerio de Cultura, ¿no?, desarrolló el Programa Nacional de Lengua y Literatura Indígena y en 94 otorgó el primer premio nacional con el nombre de Nezahualcóyotl, ¿no? Pero además, en 98 la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas emitió la convocatoria y premió por primera vez el Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas. Y hace 2 o 3 años, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se creó otro premio internacional de literatura en lenguas indígenas. Entonces, en México tenemos un premio nacional, que se llama Nezahualcóyotl, y 2 premios internacionales. ¿Y cuál es la mirada? Que la literatura mexicana del siglo XXI no tiene que ser solo en español. Es una paradoja. Pero bueno, esa es nuestra condición histórica, ¿sí? Porque en México no solo se habla español. Y la ley, el artículo segundo de la Constitución, dice que las lenguas mexicanas son lenguas nacionales, las lenguas indígenas. Entonces, por lo tanto, ya estamos, siento yo, que con esta mirada. Ya hay muchas publicaciones bilingües en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, la literatura va a jugar un papel importante en el siglo XXI, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a lograr en los próximos años, pero estamos conscientes, por lo menos de que de alguna manera hemos participado en el movimiento indígena y que ahora estamos luchando más desde el pensamiento indígena, ¿no? Tratando de incidir en el pensamiento occidental, que es el que priva en nuestro proyecto de sociedad y de nación. lograr la igualdad en la diferencia. O sea, yo no necesito negar mi origen náhuatl. No sé quién es cierto náhuatl. Puedo hablar inglés como hablo el español y reconocer mi identidad como náhuatl, como mexica o como azteca. ¿Sí? Los ñaños, los otomíes, cada uno desde su identidad, ¿no? Y como derecho a la diferencia pueden participar en el proyecto de nación, ¿no? Y entonces es como el sueño. Y entonces esto nos lleva a una sociedad mexicana incluyente, verdaderamente multicultural y multilingüe del siglo XX. Y termino comentando dos desafíos que estarán presentes en todo este proceso, en todo este sueño del siglo XXI. El sueño de la diversidad y del diálogo intercultural en un proyecto de nación multicultural y multilingüe. Uno de los retos es precisamente el diálogo intercultural simétrico, horizontal. Porque ahorita, si bien es cierto que en determinados sectores de la sociedad hay un diálogo, pero es un diálogo asimétrico, desigual, con tintes de folclorismo. Adornamos a la nación, pero no hay una relación verdaderamente digna, respetuosa, y que la sociedad reconozca en nosotros la riqueza de la diversidad. Pues uno de los desafíos es cómo construir el diálogo horizontal, simétrico, en distintos espacios, en la educación, en la cultura y en las relaciones cotidianas con el conjunto de la sociedad. Y el otro, y con eso termino, el otro desafío, ¿no? Por lo menos identifiqué dos, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿sí? Es la alianza con los distintos sectores en esta construcción del diálogo intercultural. Una primera alianza que de hecho ya estamos trabajando en eso, la UNAM, por ejemplo, tiene el programa México Nación Multicultural. Hay un sector de académicos de la UNAM que son nuestros primeros aliados en la formación de una nueva generación de universitarios indígenas en la UNAM, que son alrededor de 1,000, 1,500 en diferentes áreas, ¿no? Pero también tenemos que ser capaces de dialogar en esta relación horizontal con empresarios, con sindicatos, ya dije, con académicos, con artistas, ¿no? En fin, con los distintos sectores. La socamos tenía. Muchas gracias.